15 años.
Tus escapadas de fin de semana son en la provincia de Buenos Aires. Visita Arrecifes, despeja tu mente en familia y con amigos. Vení a Arrecifes y viví la cuna de campeones. Más información en arrecifes.gov.ar.
Cristina, presa política.
Cercos de hormigón premoldeados para tu medianera. Varios diseños, símil ladrillo, madera, bloque, laja y tronco. Si es de hormigón, es Premoldías.
Bueno, Claudio, si podés después pasar por el banco a depositar estos cheques que entraron.
¿Ir a dónde? Si luego desde acá.
¿Cómo desde acá?
Y sí, en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma más práctica para depositar los cheques de tu empresa, y lo haces desde Credicop Móvil con tu celular. Podés digitalizar y depositar cheques físicos y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conocé más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial válido en todo el territorio de la República Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente al 0800-888-4500.
Quédate, más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible.
Las 7:50 está de aniversario, porque en estos días cumple 15 años. Este mes de junio se festeja en la radio. Las 7:50 cumple 15 años.
Las 7:50, 15 años.
Una señal.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 04 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 8 grados 4 décimas. El cielo se ha despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad del 92%. Temperatura en Islas Malvinas 7 décimas. La Corte Suprema proscribió a Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal ratificó la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Y dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo de voto unánime por Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti insta a las dos veces jefa de Estado a presentarse dentro de los próximos 5 días hábiles en Comodoro Pi para ser detenida. En este marco, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hace instantes la detención urgente de Cristina Kirchner. Tras el fallo, Cristina Fernández apuntó contra los magistrados y los calificó de monigotes del poder económico.
Ese triunvirato de impresentables que, como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor, esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora, un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 19.
En este marco, la líder del peronismo convocó a la militancia y a los dirigentes del partido a estar cerca de quienes necesitan ayuda.
A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita.
¡Gracias, Cristina!
A militar junto a todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidos por
abogados de Cristina acudirán a la Corte Penal Internacional. El letrado Carlos Beraldi detalló entre las irregularidades de la causa las reuniones entre los jueces macristas con el expresidente.
Se presentaron dos organismos del Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción y la UIF, se presentaron como querellantes. Tenían un interés directo, hablaban constantemente de que le iban a meter presa y los jueces que tenían que controlar, no cualquier juez, los jueces de la Cámara de Casación, vamos a decir los nombres, Hornos y Boriski, se reunían con el presidente a conversar no se sabe qué, porque no había ningún motivo oficial. Y en la Corte, este secretario que recibe esas instrucciones dice, la defensa no explica, es necesario. ¿Es necesario explicar algo más?
La militancia peronista realiza una vigilia frente a la casa de Cristina Fernández. Militantes permanecen afuera de la casa de la líder del peronismo como muestra de respaldo popular y a su vez estudiantes de las facultades de Sociales y Filosofía y Letras de la UBA tomaron las casas de estudio. Por las 7:50, Oscar Parrilli calificó a Mauricio Macri de mafioso. Luego de que el expresidente se manifestara en redes sociales, destacando el trabajo del tribunal y calificando al fallo de impecable, el senador de Unión por la Patria pidió que expliquen los blanqueos de su familia.
Son todos empleados, vos no te olvides que estos son los hijos y los nietos de los que bombardearon la Plaza de Mayo, de los que apoyaron el golpe 76. No tienen miedo en matar y en hacer este tipo de cosas. Esa es una derecha mafiosa, cínica, como la que representa Macri. Explique cómo el hermano blanqueó 37 millones de dólares, que explique el correo, que explique por qué espiaba a los familiares de Lara San Juan, que explique por qué espiaba...
Ahora, la justicia con él no avanza, ¿no?
Claro, obviamente. Bueno, Mañeto lo llevaba a pasear en avión a Lago Escondido, iban a jugar al pádel con él, hizo la mesa judicial. Es un mafioso.
Javier Milei respaldó el fallo contra Cristina en medio de su gira. El presidente opinó en redes sociales que hubo justicia y apuntó contra el periodismo, acusándolo de corruptos y cómplices de una supuesta opereta de pacto de impunidad que, según él, se la adjudican. Axel Kicillof afirmó que el fallo es una inmundicia. El gobernador bonaerense remarcó que la proscripción a la líder del PJ es para disciplinar a quienes transformaron la Argentina.
Cumple esta condena una necesidad de sectores de poder que tienen el objetivo Cristina, pero además disciplinar a todos los que quieran apunten a transformar el país, a mejorarlo, a gobernar para los sectores populares. Me parece que en ese sentido estamos ante una verdadera inmundicia, ante una aberración. Cristina hoy es condenada ya por la misma Corte Suprema en un fallo mediático, en un fallo sometido a presiones, en un fallo con intereses políticos, particularmente con un cronograma y un calendario muy estricto, como han hecho siempre.
Por su parte, José Mayans aseguró que a Cristina la quisieron sacar de la cancha luego de que anunciara su candidatura para diputado bonaerense.
Fundamentalmente acá había que sacarle de la cancha a Cristina, porque muchos decían no iba a ser candidata, no sabemos qué va a pasar con ella, pero el día que anunció que iba a ser candidata acá cambió todo el escenario político, porque obviamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires tienen mucho peso para el esquema político del país, y cuando se presenta a Cristina cambia toda la situación. Había que sacarle de la cancha, pues es una persona que tiene una alta consideración por el pueblo argentino, y si gana puede volver a ser candidata a presidente. Bueno, esto no le gusta a los grupos económicos, a la gente que hoy está en la Corte.
Evo Morales y Rafael Correa repudiaron el fallo de proscripción. Los ex jefes de Estado respaldaron a la presidenta del PJ en redes sociales, donde Morales afirmó que ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías.
Deportes.
Argentina empató 1-1 ante Colombia en las eliminatorias Conmebol. En el marco de la fecha 16 de cara al Mundial 2026, la albiceleste empató y clasificó primera a la siguiente instancia. Por la misma ronda, Bolivia le ganó 2-0 a Chile y lo dejó fuera del Mundial 2026. Uruguay superó 2-0 a Venezuela. Brasil venció 1-0 a Paraguay y Perú empató sin goles con Ecuador. Valor de dólar oficial, 1.200 pesos, dólar paralelo, 1.190, riesgo país, 666 puntos.
Tránsito.
Para las 12 del mediodía se espera una concentración en Plaza Congreso por parte de choferes de la UTA. En tanto, a las 16 se realizará la concentración en Plaza Congreso por parte de los jubilados y organizaciones sociales. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 8 grados 4 décimas. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 92%. Temperatura en Islas Malvinas 7 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza, será terrible. Y aquí están mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Y, bueno,
Gillespie,
artista
se llama.
Antes llamado Gillespie.
Díganselo, ¿qué tal, díganselo? ¿Qué tal?
Bueno, está bien.
Díganselo en la cara.
En este momento están rompiendo sus alcancías,
sí, mire lo
para juntar sus magros ahorros.
Sí, bueno.
Porque quieren hacer algunas compras, ¿verdad, amigos?
Así es, estamos recurriendo a los ahorros en estos tiempos, pero bueno, como dicen, el dinero va y viene, en este caso está yendo, pero pronto vendrá.
Se va de espaldas.
Pronto vendrá.
Bueno, me imagino que ustedes tendrán noticia de cuáles son nuestras próximas presentaciones.
Sí, claro que sí.
Que
sí.
Yo a menudo me confundo.
No, esto sí es fácil porque este viernes vamos a volver a Chacarería. La gente de la ciudad de Buenos Aires nos puede ir a ver allí a las 9 de la noche en la calle Nicaragua y Humboldt.
Ajá.
En el hermoso teatro de Mauricio Dayub. Y como el sábado, otros viernes nos, sí, presentamos ahí.
Atención, porque el sábado vamos a ir a San Isidro.
Ah, sí, bueno, señor. Estamos Centro liados. Cultural San Isidro. Sábado, usted dirá, se están confundiendo.
Claro, yo
no
le digo como si fuera una anciana.
Sí.
Se lo digo. La venganza no está los sábados.
No, no está.
Nada más
es
que
cierto.
Eso,
no, no, está bien. No está al aire en la radio, pero nosotros estamos en los teatros.
Sí, por supuesto que sí. El Centro Cultural San Isidro, la Avenida Libertador. Prácticamente llegando a la catedral.
Sí, sí, mucha gente se mete en la catedral, sí, creyendo entrar al centro cultural.
Bueno.
Y ahí equivoca las invocaciones.
No, bueno, no. Son dos lugares muy bellos, bien distintos, pero bellos ambos. El Centro Cultural San Isidro está de la vereda de enfrente. De
sí,
la
señor, claro,
así que,
claro.
Y eso será también 9 de la noche y las entradas, en todos los casos, están en lavenganzaseraterrible.com.
A mí me han dicho,
sí,
que el día 29 del Corriente.
¿Qué, sí, cuándo es?
¿En Corrientes?
No, no, de Corrientes. Ah. Sí, también en Corrientes.
Sí. En la calle Corrientes,
sí,
en el Teatro Broadway, va a estar La Conversación Infinita con Darío Sternreiber. ¿Y este que habla?
¿Cuál?
¿Usted? Este.
No, bueno, yo realmente no puedo continuar si empezamos así. Sí, también en lavenganzaseraterrible.com, todo en el mismo sitio está. Para hacerla fácil,
claro,
usted puede sacar entradas ahí.
Muy bien.
También en el caso de la conversación.
Muy bien. Tengo aquí una cuestión
bastante importante que tiene que ver con el sentido solidario de nuestros oyentes. Alma y Milo son dos niños que fueron abandonados por sus padres biológicos y luego Natalia y Fernando los adoptaron.
Bueno.
Y tienen parálisis cerebral, tienen graves problemas y hoy, por ejemplo, falta $1,000,000 para pagar los insumos del mes pasado. O sea, es una lucha continua, pero así estamos. Estamos apelando a la solidaridad de nuestros oyentes y hoy nos necesitan estos chicos en el día a día de una lucha sin descanso. Se puede donar al alias, que es ayudar.salva.
Uh-huh.
Ayudar.salva, bueno, para ayudar a Alma y Milo, que son dos chicos con parálisis cerebral. Ayudar.salva.
Bueno, muy bien. No sé si hay más mensajes. No. ¿Usted tiene algo que decir por ahora?
Pasamos al tema central de la noche, que es cómo abrir un cine de manera independiente.
Qué bien, por fin una buena noticia. Sí. Por fin.
Es un gran... Me tienta mucho formar una sociedad con ustedes.
Bueno, encantado.
E inaugurar un cine.
Encantado.
Ustedes ponen el dinero yo pongo la idea. Pero... La idea es...
¿Cuál es?
La ya dicha, abrir un cine de manera independiente.
No, pero eso, entonces yo también tengo la idea de fundar un club de fútbol.
Sí.
No es fundar, se equivoca.
No, bueno, pero...
Un cine, no tiene nada que ver con un club de fútbol.
Pero esa idea la...
¿Usted dónde va a ver la guerra y la paz?
No la dan en ningún lado, la guerra y la paz.
Por eso.
Yo creí que me iban a convocar como curador... del cine.
¿Curador de qué?
No, ¿cómo? El que elige la película.
Sí, pero ¿sabes que el curador...?
Acá todos quieren agarrarse la parte del que no pone guita.
Sí. Además que el curador vio que después usted elige las películas.
Y yo le puedo dar...
Y dice, esta y esta...
¿Esta?
Y, no, bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, realmente...
Bueno.
No, y después los derechos son carísimos. Usted no es que puede elegir a la marcha.
No puede elegir cualquiera.
No puede elegir cualquiera.
¿Pero qué derecho? ¿Qué se va a enterar Robert De Niro?
Hay que ponerlo el cine en unos barrios de esos que no va nadie.
Claro.
No va a andar por ahí Scorsese, a bien si le estrenamos o no le estrenamos la película.
Pero hoy en el mundo globalizado y conectado con las redes, le sacan una foto a su
¿Quién
cine?
Me va a sacar una foto, señor?
Y Scorsese se entera, los dos
Igual
minutos está Scorsese.
Le puedo decir, yo puedo confeccionar una lista de 10 títulos donde nadie le va a reclamar nada, porque ya no están.
¿Y sus herederos y todo eso?
Están.
Bueno,
películas de Alfred Hitchcock, películas de Federico Fellini.
Pero son todas que le van a venir a reclamar.
Y bueno, entonces ya uno no puede hacer nada prácticamente.
Y bueno, puede decir, igual está
bueno,
bien.
Vamos a ver qué dice.
Puede abrirlo.
En la era de las plataformas y las superproducciones, abrir un cine puede parecer un acto de romanticismo.
Uh-huh.
Sí, señor.
Sí, claro.
Que
sí.
¿Cómo queda usted cuando una mina le pregunta a qué se dedica y usted le dice, tengo un cine?
No, pero igual...
No, muy
igual
bien. No
dice, dueño de un cine.
Pero no, pensamos que lo hacía por el
cine. Barton, ponele.
No, pero...
Está bien, pero romanticismo no lo dice en ese sentido. No tiene nada que ver con la pareja. El romanticismo de las películas. Habla de pareja, nada.
Frente a las grandes cadenas,
claro,
cada vez más espectadores buscan experiencias distintas, más personales.
Claro,
discúlpeme. Por eso abrir un cine pequeño, con identidad propia, puede ser no solo viable, sino también necesario. Muy bien,
sí.
ya me convencí. Tome.
¿Usted tiene...
¿Qué?
No,
¿qué? Estos 200 pesos...
Pero no hacemos nada. Tiene
vienen a son inaugurables.
Atención, porque esto se puede hacer en un garage.
En un garage de una casa.
Super
Bihou, le pone usted, y es en un garage.
Pone 10 sillas, una pantalla.
Es cierto que si usted lo que quiere hacer es un cine clandestino...
¡Ey!
Lo puede hacer en un garage, con un proyector, hoy por hoy...
¡Eo!
Y después sí pasa películas y no paga los derechos, porque ahí...
Sí, pero acá estamos hablando de un cine más o menos. Vamos a ver, ¿no? Acá dice, ¿en qué lugar abrirlo? Bueno, no se trata solo del tamaño.
Bueno, ¿me entiende?
Sí, ¿vio que le dije?
Es el entorno acústico y la ubicación que también importan mucho. La sala debe estar ubicada en una zona con bajo tránsito vehicular. Sí, claro, todos los cines están en lugares donde no hay tránsito.
Pero...
Póngale la calle Corriente.
No, sí, claro.
La cortan.
No. Bueno, vio que casi ya no hay más cines ahí. Quedan muy
igual pocos. Las paredes, toda la estructura. Está hecho especialmente para que no entre los ruidos.
Usted le tiene que poner cortina gruesa.
Sí.
Así de gruesa tiene que ser.
¿Así?
Como mínimo. No, señor. Por favor, ¿le dice usted? No. ¿Le dice usted porque no podemos continuar?
No, la verdad que no se puede seguir. ¿No?
También deben estar ausentes las fuentes de ruido constantes, como bares con música alta, talleres mecánicos. ¿Quién va a poner un taller mecánico en la calle Lavalle?
Sí, no.
O paradas de colectivo.
Sí.
Bueno, incluso si se trabaja con buena insonorización.
Ese es el tema.
El ruido externo puede arruinar las funciones.
Claro.
Lamentablemente. ¿No se le hicieron mal el trabajo de
insonorización? A mí hay películas que no me gustaron por el ruido que había afuera.
Y bueno, pero ¿cómo?
Si no, porque puede probar con el películas del cine mudo.
Claro.
Y no tiene problema.
Sí, se me ocurre el acorazado Potemkin.
Bueno. Claro,
y pone un pianista ahí que toque.
Claro.
Bueno. Ese es el golpe, ¿no?
Claro.
Sí. Que no es muda, pero la música esa, sí.
Sí.
Es de esa época, claro.
Claro. Bueno, ¿cuánto espacio necesito? Una sala de cine independiente no necesita tener las dimensiones de un estadio. Muchos cines de culto...
Bueno. ¿Cómo
de culto? Culto secreto, ¿no?
No, de culto cine a las películas.
Claro. Al chancho, ponele.
No.
Películas, por ejemplo, de cine arte, las consideradas, se llama cine de culto. Por ejemplo, claro. Las películas de Luis Buñuel, entre otros.
Sí. ¿Es Buñuel o Miñuel?
No, Buñuel.
Buñuel.
Dice... Operan entre 40 y 90 butacas.
Claro, bueno.
En espacios de entre 60 y 120 metros cuadrados. 60 metros cuadrados.
Es muchísimo, 60.
Escúcheme, es mi dormitorio prácticamente.
Pero además, discúlpeme, la pantalla la tiene pegada a la cabeza.
Claro, no ve nada.
Tiene que tener un poquito de distancia.
66x10.
Yo tenía un amigo que era oculista y atendía en un consultorio tan chico...
Sí.
Que todos veían bien.
Claro, era muy cercano.
Tenía las letras pegadas a la nariz.
6x10 no es tan poco, porque a lo ancho pone 6 sillas entre 6 personas y a lo largo 10, 60 personas.
Pero 10 está pegado a la pared.
Bueno, 60 personas.
No puede,
claro,
no puede.
Por lo menos tiene que haber...
No le entran. 6,
7 metros de espacio sin butaca.
Pero no solo eso, hacia atrás para poner el proyector también necesita.
También.
Entonces estamos...
Y también necesita...
Para el hall y la boletería.
Bueno, ya...
No es que usted tiene un apartamento de 60 metros que no es nada y pone un cine.
No, está bien.
No, entonces, va a resultar.
No sé.
Además que es en el tercer piso el departamento que usted me está diciendo.
Sí, no sé.
Necesita también un pasillo para que entre y salga la gente, porque
claro,
si es todo sillas...
Dos pasillos. O uno en el medio podría llegar a ser.
Bueno.
Sí, pero queda contra las paredes. Sí, porque son pocas butacas. Sí.
Bueno, acá dice, la pantalla, más que una pared blanca.
Claro.
Dice, sí. Aunque algunos comienzan proyectando sobre una pared, si el objetivo es ofrecer calidad, conviene invertir en una pantalla específica para cine. Existen superficies que están diseñadas para reflejar mejor la luz, mejorar el contraste y todo. ¿De qué dimensiones? Bueno, entre 3 y 5 metros de ancho.
Eso es mi televisor.
Puede ser ideal.
Discúlpeme.
3 y 5 metros de ancho.
Ahora, si la pantalla tiene 5 metros de ancho y usted lo quiere hacer de 60, el largo de la sala total es 12.
Claro.
Ah, pero si lo pega la pantalla a las paredes.
Quiere decir claro. Que 60 metros cuadrados no le van a alcanzar.
No, es manera. No, olvídese, tiene que ser más.
No le van a alcanzar. Bueno, la pantalla tampoco, el 3x5, es medio chica,
con los televisores que hay ahora.
Ah, claro.
3x5.
La pared de ahí.
Y sí.
Era más o menos ahí. Bueno, las butacas, no poner sillas por ahorro. Muy bien,
bueno.
Me parece muy bien. Ahorremos mejor en otras cosas.
Pero como sí. Sin sillas.
No,
sin butacas.
No sé. Uno de los errores más comunes de los cines alternativos. Nunca había un cine alternativo.
Discúlpeme.
¿O usted ve que están de moda los cines alternativos?
No, hay en clubes, quizá, pero.
Sí, o en su casa.
Se montan y se desmontan.
Sí. Bueno, en todo caso, un error es pensar que por ahora se pueden usar sillas comunes. El resultado siempre es el mismo. Incomodidad, malestar del público,
sí.
Regreso dudoso, es decir, que no vuelve más.
Lo que pasa es poner butacas, es carísimo.
La gente va a sentarse durante una o dos horas seguidas, en la oscuridad, invertir en butacas. Bueno, compremos butacas.
Bueno,
hay unas que vienen de a cuatro. Así que compran un múltiplo de cuatro.
Sí.
Vienen todas enganchadas. De a cuatro juntas.
Sí. ¿Y eso dónde lo venden?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí.
¿Artículos para cine es acá?
Sí.
¿Tiene butacas enganchadas?
Tenemos butacas. Lo que pasa es que la vendemos, la fila mínima que tengo es de 40 butacas.
Ni el Gran Rex tiene 40.
Claro, claro.
Entonces, es más, no tenemos flete para trasladarlo. Lo tiene que trasladar.
Y si las cortamos por la mitad, y hacemos dos de 20.
Y no, pero estas son piezas de museo prácticamente.
Lo que pasa es justo estamos armando un cine para 40 butacas. Es claro. Que una sola fila.
Una
no
fila
queda.
Sola. ¿En qué fila sacó? Es la única que hay.
Bueno, sí. Le va a quedar un poco, porque si la pantalla tiene 3 metros, como me dijo, 5.
Claro, le va a quedar un poco chiquita la pantalla y todos mirando para el medio.
Claro, el que está en la punta sentado.
Sí, no casa uno.
Le va a dar el reflejo.
El cine, incluso uno pequeño. Es una experiencia prolongada, disculpe la palabra.
Claro, está bien.
También es importante dejar el espacio correcto entre filas.
Eso.
Claro, porque si no, ¿cómo hace? Están sentados los tipos, pasa un tipo por la fila, ¿y cómo hace? Lo tienen que caminar por encima.
Claro, sí, no. Sí, pero mire, ahora hacemos como en las líneas aéreas. Vio que los aviones van aplastando,
sí,
se van
cada vez más.
Se compilan,
sí,
la butaca.
La incomodidad que uno siente cuando pasa alguien.
Perdón, ¿usted quién es?
No, yo vine con el señor.
Es amigo.
A mí me pasó en un avión y en un cine, que en ambos casos pasó lo mismo. Una señora quedó sentada en mis rodillas.
Y claro, bueno, porque prácticamente.
Y mirándome de frente.
¿Por qué estaba? Ah, porque miraba,
entonces,
claro.
Así, entonces pasó. Quedó sentada en mis rodillas.
Sí, directamente.
Y yo le pasé la mano.
No, bueno.
La cintura.
Bueno, pero.
Un pasamano hay que hacer.
La tipa se soltó el pelo ahí nomás.
Bueno. ¿Qué pasó?
Dijo, te pertenezco.
Pero no puede ser eso. Son cosas que no
ocurren.
Es
importante el espacio entre filas, entonces. Venta de comida. Y ya empezó, todavía no entró la gente, ya empezamos a vender comida.
No tiene
comida.
Ni una película todavía puesta.
Igual la gente hoy por hoy va a comer también al cine,
Y hay muchos.
Sobre todo pochoclo, es una de las comidas preferidas.
¿Choclo?
Pochoclo.
Deme un marlo.
Palomita de maíz.
Sí.
Una de las decisiones clave será definir si el espacio funcionará solo como cine o también como resto bar o cine con servicio de comida. ¿Dónde viste eso?
Pero no, sí, ahora los cines tienen el servicio de comida, muchos.
¿Pero qué entra el mozo con una bandeja?
¿Sí? ¿Vos?
Sí, hay unos que sí, sí.
Ah, bueno.
Yo nunca vi eso, discúlpeme.
Sí, sí, hay uno en los shopping, tienen esos cines.
Okay,
y bien. Medio que se hace cama en la peli. Ya
se
casi
cama cuesta, también para la butaca. Hotel viene a ser hotel.
Sí, la butaca.
Y yo, ¿en qué hotel para? No, paro en el cine Urquiza de Casi.
Sí. sí, sí.
Me imagino que uno lo convierte en cama después de comer.
Usted haga lo que quiera, bueno, usted saca la entrada.
Lo convierte en cama, ¿cómo ve la película?
No, se reclina mucho, apoya las piernas en otro...
Sí.
Como en un micro.
Le pone las piernas alrededor de la cabeza del que está de lado. Sí.
Y ahí le trae la camarera, te trae la cena.
¿Ya le metieron una camarera?
Hay una camarera.
Y podemos hacerlo eso nosotros.
Qué lindo, la verdad que es un servicio.
A mí no se me va a caer ninguna medalla por servir la comida. ¿Qué se va a servir? Le digo, en medio de la película, ¿eh?
No, sí, en medio de la película. No, ya lo pide antes.
¿Antes de qué?
Pasa la moza.
Antes de la película.
Por las distintas butacas.
Se la empiezan a traer durante la película.
Claro, sí, claro, sí. A medida que...
Viene, ay, un momentito.
Usted pide.
Si viene, usted le pidió algo, por ejemplo, de eso que está en llamas.
Claro, algo que ha flambeado.
Sí. Un flambeo.
No, pero eso no se puede, porque en el cine es peligrosísimo.
Sí.
Eso.
No, me imagino que es pollo o pastas, por ahí la cosa.
Pollo incendiado.
No, en general son platos más pretenciosos.
¿Ah, en serio?
Sí, por ejemplo, una cazuela de portobelos rellenos.
Claro.
Muy bien.
¿Qué produce los mejores incendios?
No, que viene, le viene por cada plato, son 5 piezas.
Ajá. ¿5 piezas? Estamos hablando de que no hay lugar y quiere poner 5 piezas.
No, 5 hongos. 5 portobelos.
Hongos, bueno.
Claro, son hongos, sí.
Y entonces hay 3-4 opciones, no tanto. Lo tiene ya medio listo.
Sí, yo lo que vi que tenía langostinos empanados.
Sí.
Puede ser uno.
¿No es empanadas?
No, estos tienen panadas.
Son el marido de la empanada, digamos.
No, esto es como una milanesa.
Dígame un empanado. Y 5 pastelas.
Le da mucho olor.
El langostino.
Y sí, le agarra un olor a pescado que después usted tiene que andar explicando.
Sí. Si ya el pochoclo da olor, imagínese el langostino. Sí.
Bueno, acá dice, tiene que haber un área específica habilitada como cocina también. Ya.
Claro, tiene razón.
No le alcanza nada, va a tener que un galpón gigante.
Tiene que ser, sí.
¿Puedo decir algo? Mete un horno a microondas en un rincón y la comida ya la traen prelista y le da un toque de calor.
Es lo que hacen los cines.
Hay que trabajar más con pizza.
Claro,
que va a estar. La pedimos en otro lado y la calentamos ahí.
Claro, que van a estar cocinando.
Sí, bueno, pero...
Pero atención, esto requiere también higiene, condiciones de higiene.
Sí, claro que sí.
Una buena ventilación para que el olor, como dice usted, no invada la sala. Y una logística, que es lo que dije yo primero. ¿Cuándo te la traen? ¿Cuándo te cobran?
Sí.
Y porque si no, imagínate, si está lleno de gente y le van a cobrar todo recién cuando termina la película.
No, le cobran
no
antes.
No,
todo le cobran antes.
Y aparte por ahí alguien se va por la mitad de la película, ya comió.
Me cobrás que me tengo que ir.
¿Usted se fue alguna vez antes del final de una película?
Sí. Nunca.
¿Usted? ¿Sí?
¿En serio?
Muchas veces.
¿Muchas?
Bastante veces.
No, yo nunca lo pude entender cuando había gente que se iba.
Yo tampoco.
No le gusta la película, se va.
Pero escúcheme.
Pero más o menos uno sabe.
Por ahí, en el último minuto, buenísima la película. Y usted se fue.
Yo he tenido que hacerlo muchas veces por razones profesionales. Yo he trabajado siempre en un horario donde están dando todos los estrenos, todas las obras de teatro.
Tiene razón, sí.
Y más de una vez tuve que ir por compromiso, qué sé yo, y después me tenía que
ir. Y se va.
Tiene razón.
Antes se veía más gente que se iba, me parece, y también gente que se dormía en los cines.
Ah, eso también.
Que está bien, la película es aburrida, está... Por ahí está muy cansado, a veces no es la película.
A veces es uno
que está...
Si uno está cansado y se...
Acá hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Vender alcohol en el cine?
¿Se vende?
Ofrecer bebidas alcohólicas puede sumar atractivo y aumentar ingresos, pero también conlleva desafíos importantes. Hay que contar con licencia y permiso legal.
Pues más vale.
No te lo dan así nomás, ¿eh?
Bueno, pero no debe ser tan difícil.
Además tienen que garantizar un ambiente seguro y controlado. Tiene que haber por lo menos un patobica o algo.
Sí, porque si empiezan a tomar alcohol todo,
imagínense.
No les gusta la película y se arma una...
Bueno, el consumo excesivo puede afectar la experiencia del público, generar conflictos y poner en riesgo la reputación del cine.
Le pido, por favor, que acierte con la entonación de las cosas que dice, porque esto es radio. No, usted como lo cobra antes, tiene control de eso. Entonces usted no puede pedir 10 vinos, pide uno.
Lo que se me ocurre es esto, va la camarera, butaca por butaca, tomando los pedidos, y con el posne de la tarjeta de crédito, sí, les cobra a cada uno. Y hasta todo el mundo...
Te voy cobrando ahora. Claro.
Sí, pero ya cuando sacan la entrada le hacen todo eso. No está la camarera cobrando.
Si sacás por Ticketek ya te la cobran antes también.
No, sí, pero también. ¿Y la comida cómo sabe de la boletería que voy a comer?
Sí, porque claro, usted lo tiene que decir ahí. Precio.
Ah.
O sea, usted lo dice ahí todo.
Ah, y ya anotan uno, ravioles...
Pero es dos. Un lío eso, ¿eh?
¿Qué es lo que quiere?
Me parece que nos estamos comprando un problema. No. Acá dice, ¿qué película vamos a proyectar? Y aquí está.
Al fin.
Estrenos comerciales.
Bueno, eso
son difíciles de conseguir por costos y condiciones de distribución. Pueden considerarse en fechas específicas o una vez que te bajan de cartelera.
Bueno, claro.
No, no.
Ahí es más barato.
Claro.
Sí. Cine clásico.
Sí, a mí me encanta.
Especialmente ciclos temáticos. Requiere buenas copias, comunicación atractiva. Cine nacional.
Sí, bueno, una película bárbara.
Tiene mucho público. Ideal para generar comunidad.
Claro. Usted le tiene que dar un perfil al cine.
La comunidad organizada le pone al cine, por ejemplo.
Bueno, eso es un perfil, claro. Sí.
Después, documentales.
Sí,
señor, usted yo diría, me gustan los documentales.
Yo diría,
en vez de verlos por televisión gratuitamente, sí, puede verlos pagando en el cine.
No, pero no, la pantalla gigante.
La calidad de imágenes, hoy por hoy, las cámaras que están usando, usted ve hasta un mosquito congelado en el aire.
¿Para qué quiero ver un mosquito congelado en el aire?
Con las cámaras.
Yo lo veo toda la noche en mi casa, señor.
Pero usted no es solo la cámara, tiene que tener un buen proyector.
No, pero quiero decir, la manufactura de los documentales actuales, sí, tiene la mejor tecnología. La mejor.
Acá dice que en caso de documentales se pueden articular con charlas o debates.
Claro.
Ahí está, podemos llamar a usted, por ejemplo, sí, doctor.
¿Cómo le va?
Tal. ¿Qué le parecería si lo llamamos para acompañar con una charla-debate un documental que vamos a pasar sobre las abejas?
Sí, pero yo no me ocupo de abejas en general. Soy psicólogo.
Bueno, estamos hablando prácticamente de lo mismo.
No, bueno, pero las charlas que yo tengo...
Ojo que la abeja es uno de los insectos más inteligentes que hay,
Bueno, sí, pero...
Y bueno, ¿usted qué va a esperar? Que justo tengamos un documental de psicología, no hay prácticamente.
Sí, bueno, sí, hay de todo.
¿Qué? ¿Hay documentales que miran a ver cómo Rolón atiende a los pacientes? Discúlpeme.
Puede ser que haya.
Llama la atención, porque se supone que esos son consultas bastante privadas.
Bueno, pero puede hacerse
usted,
una recreación.
Usted, por ejemplo, va a un psicólogo, sí, a decirle y le empieza a contar cómo se acuesta con su novia, discúlpeme.
Y lo están filmando todo para la película.
Y si usted va a ver el documental junto con su novia.
Está usted hablando. Sí, bueno, puede... Son recreaciones, no es exactamente lo que es la terapia.
Bueno, no nos interesa su propuesta.
No, bueno.
Pero que yo no dice ninguna propuesta.
A mí me parece que lo que nos puede dar dinero, muchachos, y en cantidad y rápido, son los superhéroes. Todos los pibes vienen a ver los superhéroes. Sí, Batman,
los pibes de su edad, los de su edad.
Ay, ese Batman, Robin, Superman.
Pero esos son superhéroes del tiempo de...
Pero ya están todos viejos. Bueno. Son todos viejos esos superhéroes.
Bueno,
no, también que son clásicos.
Claro.
Puede también cine-arte, cine independiente. Pero hay que comunicarlo bien para evitar que se perciba como inaccesible o elitista.
Sí.
Oh. Bueno.
En el ciclo no entendemos nada.
Sí.
¿Qué películas vamos a dar hoy?
Claro.
Bueno, puede dar de Tarkovsky, por ejemplo.
Ah, yo me había imaginado de Bergman... Los huevos de la serpiente.
Oh. El huevo de la serpiente.
No. Yo lo fui a ver también. La fui a ver esa película.
Sí.
Dura mucho.
Sí, bueno.
¿Sabe cómo?
Bueno, sí.
Bueno, Cine erótico, finalmente. Ah, bueno. Requiere especial cuidado en la comunicación para no afectar la imagen del cine. Y si no afecta la imagen del cine, no va a ir nadie.
No se entera nadie.
¿Qué va a decir?
No, me creo que estamos hablando de dos cosas distintas.
Antes en los
una
pueblos,
es el cine erótico.
En muchos pueblos había cine que pasaban películas.
No, bueno, no, no.
Y eran todas continuadas, una detrás de la otra.
Sí, porque... como puñalada de mano.
No, señor. Eso que usted dice se llama pornografía.
Bueno, ah, efectivamente.
No. No, bueno.
Ese es el nombre que me gustaría. El pornográfico.
Bueno, el pornográfico. No, otra es el cine erótico, que sugiere y no muestra.
¿No? Entonces no voy, para ir a perder el tiempo esperando, que no muestra.
No, pero está muy trabajado el claroscuro. Usted,
¿para qué claroscuro, señor?
El claroscuro...
A mí deme las cosas bien.
No, y la cámara...
Como trafatomámetro.
La cámara hace un paneo y cuando se produce la unión, la cámara se va de la escena y se escucha.
¿Dónde va?
Va hacia afuera, hacia el cielo. Se escucha la pareja.
Los sonidos de la pareja. Claro.
Y eso es erótico. Porque usted, la platea, se imagina las cosas, no las ve.
Ah, bueno, no voy a decir.
Bueno, ¿el pornográfico?
No.
Es al pan pan y al vino vino.
No, sí,
no,
señor.
Bueno.
Pornográfico. Ahí vamos a lo concreto.
Bueno, y entonces...
A mí me gustan las películas picarescas, que hay muchas italianas, son espectaculares.
Bueno, pero no son pornográficas.
No, pornográficas no son.
Ah, bueno, bueno.
¿De qué estamos hablando acá?
Esto es pornográfico, lo que dice el señor.
A veces son un cura, por ejemplo.
Sí.
Claro.
¿Y qué hace?
Que va detrás de un convento.
Bueno, sí, es otro cine ese.
Bueno,
hay para todos.
Acá dice, el personal, atención,
sí.
Más que acomodadores. ¿Qué quiere decir? Que son más que acomodadores.
No, que no solo acomodadores, tiene que contratar técnico del proyector.
No hace falta un gran equipo, pero sí uno comprometido.
Sí.
Sí.
Con la camiseta puesta, como
sí,
quien dice.
Los acomodadores, boleteros y técnicos deben ser amables. ¿Para qué? El tipo que maneja el proyector, nadie lo va a ver.
El del proyector, no, puede ser un maleducado.
Pero el que recibe a los espectadores, o la que lo recibe.
En muchos casos, dice, son también los que recomiendan películas, conversan con el público. Nunca vi eso yo.
Eso era un cineclub.
Moderan encuentros. Un cine pequeño funciona... cuando se siente como comunidad.
Claro.
Y eso empieza por las personas que lo sostienen. Sí, hay que sostenerlo.
No, porque bueno,
el otro día se nos vino abajo.
Es que es un problema, el mantenimiento es tremendo, porque usted, por ejemplo, la refrigeración en verano.
Sí.
Hace mucho calor adentro.
Déjale la heladera abierta.
No, bueno.
Yo soy de
el
la
aire
época.
Acondicionado es carísimo.
Yo soy de la época que había ventiladores en el sitio. ¿Qué aire acondicionado?
Pero a veces no dejan escuchar.
Unos ventiladores que parecían de un avión, la turbina de un avión.
Sí, pero no se escucha la película, porque hace. El ventilador hace mucho ruido.
Cierto, ¿no?
Y se vuela todo.
No alquilar la sala para otro fin.
Bueno.
Está bien. Ya lo podemos establecer desde ahora. Eso. Porque si usted la alquila para casamientos.
Claro.
Bueno, entonces, por ahí uno dice, voy al cine. Llega al cine y encuentra un casamiento.
No.
Yo no vuelvo más.
No. Pero es cierto, ahora hay cines de los de las grandes cadenas.
Sí.
¿Cómo grandes cadenas?
Sí, las cadenas de cines que están en los shopping, que tienen muchos cines por todo el mundo.
Ajá.
Le alquila para los cumpleaños de infantiles.
¿Cómo? ¿Con la luz apagada?
Le alquilan
¿Va a festejar el cumpleaños?
Sí, con películas.
¿El cumpleaños dentro del cine?
Sí, con una película.
Bueno, me imagino una película de Disney.
Y después hay un refrigerio, lo que fuera.
Me imagino chisitos, papitas fritas.
Sí, sí. Veo que tiene una gran imaginación.
Baños, ¿qué pasa con los baños?
Tienen que estar impecables.
Sí.
Impecables porque...
Siempre es característico que el cine tiene baños limpios.
Sí, señor, sí.
Tiene que estar baños limpios y habilitados. Ahora, si hablamos de un cine de 60 metros cuadrados, ¿cuánto tiene el baño?
Y aparte...
Claro, acá cuando terminamos de instalar la cocina, el baño, la boletería, el hall,
sí.
No hay más, no tenemos más espacio.
No,
claro,
ya nos están bebiendo como 20 metros cuadrados.
El baño tampoco tiene que estar prácticamente en la sala, por los ruidos, por los portazos.
las exclamaciones.
Bueno, todo, sí, desde luego.
Tiene que estar más bien afuera.
Está más, sí, está, sí. Casi separado completamente.
Sí, sí, sí.
Y si no, un autocine puede haber. Vio que no hay más autocines.
No hay casi. Más autocines,
no hay más. Lamentablemente, no. Pero cine al aire libre que se pueda ir.
Los autocines, en una época, tenían en cada espacio para estacionar el auto, había como un palo con el parlante.
Con un micrófono.
Sí.
Ah, con un parlante.
Con un parlante. Usted sí, abría la ventanilla y...
Lo metía por la ventanilla, sí. Y todos contentos.
Sí. ¿También no emitía en una frecuencia que usted la sintonizaba?
Más adelante sí se utilizó con la FM, cuando vino la FM había...
Usted sintonizaba una...
frecuencia y salía lo mismo que el parlante por ahí.
Sí. Pero todo duró tan poco.
Dice, ¿qué nombre ponerle?
Sí, puede ser un nombre de algún director célebre.
Becker.
En general todos los cines se llaman más o menos igual. Hay nombres. El Gran Algo.
Sí.
Hay muchas palabras. Bijou. Splendid.
Sí, es cierto.
Todas esas cosas.
También
Broadway, por supuesto. Sí. Muchísimo.
Broadway. Mignon había uno.
Mignon, el Gran Mignon.
Sí.
Empire.
Sí. Eso se perdió todo, ahora tiene el nombre de los de cadena.
¿Cuáles son?
No, tiene la palabra cine, film, con la marca.
¿Qué marca?
Por ejemplo, Cinemark, Hoist.
Hoist, sí.
Sí. ¿Qué otros hay?
No tengo idea.
En los pueblos había el Gran y después se le ponía el nombre de la calle o la
Claro.
Sí, señor.
Gran Urquiza.
El Montegrande se llamaba Cine Montegrande.
Muy Nada bien. Más.
El Gran Casero, bueno, entonces es así. No hay Gran Casero, pero... Ocean,
sí.
Es un nombre...
Sí, es verdad.
Muy, muy de muchos cines.
Sí.
En La Valle había el Ocean.
En La Valle había uno, en Santos Lugares había otro.
El Atlas, ¿se acuerda también?
En Montegrande bajaban un telón... Todo repartido en cuadraditos.
Sí, señor.
Que tenía todos los auspiciantes.
Sí, señor, eso lo podemos hacer.
Sí.
Un telón que tiene unos... Como avisos clasificados.
Sí, exacto.
Sí, pero si tiene la pantalla de 3 metros por 5, mucho...
Y le va a quedar poco lugar. Sí. Pero podemos vender, por cierto precio, a los comercios de la zona. Sí. Al lado de una pizzería... Pizzería Otonelli, ponele.
Sí.
Entonces, pizzería Otonelli. Acá al lado le ponen.
Sí.
Y vas, eso sabes cómo.
Es lo mejor eso. Y da descuentos a los que fueron al cine y ese tipo de cosas.
Pero también aportan dinero para el cine. Porque yo no le voy a poner el cuadrado.
Eso antes no era gratis. Ahora me imagino que sí.
No,
nadie
no hay más.
Lo debe querer.
No, ni siquiera hay.
No existe.
No existe más.
La publicidad fue un mito del siglo XX, ¿eh?
Sí.
Terminó, no existe. En cuanto, discúlpeme, ¿no? Seguridad. O sea, sí. ¿Qué instrucciones tienen los acomodadores?
Bueno, el acomodador tiene que ser, además, Patovica. Porque no va a contratar. No va a contratar.
Patovica y también, de algún modo...
Caramelero.
Puede ser, en cierto modo, caramelero. Pero me refería a... un guardián de la conciencia.
Sí.
El que tiene que revisar con la linterna a ver si en algún rincón del local se están produciendo escenas que compiten con la de la película.
Sí, sí. Y que ganan.
Claro, sí.
Sí.
No se puede ir con la novia a hacer verdaderamente un espectáculo como está dando usted.
Sí. No, no.
Señor, discúlpeme, ¿a qué? Mire.
No, sí, bueno.
Mire.
Señor, por favor.
Parece mentira.
Sí, sí. Les pedimos, por favor, que con recato...
Se vista de nuevo.
Se vista de nuevo y se retire de la sala.
Bueno, lo que pasa es que estamos
cumpliendo familias.
2 meses de noviazgo y vinimos a festejarlo acá.
Pero
no es un lugar para festejar acá.
Bueno.
Estás hablando de justamente una película.
¿Qué?
La vida de San Pablo.
No, por eso le digo. Mira, yo voy a festejar a una estación de servicio. No, no es así, claro, no corresponde.
¿Qué se la pasa? El festejo es la
bueno,
vida.
Bueno, bueno. Nadie nos iba a ver.
Películas de arte.
Bueno, la oscuridad total, nadie nos iba a ver. Bueno,
sí, pero.
Que me voy a imaginar que van a aparecer ustedes dos con linternas a enfocarme a mí.
Y sí, pero además que todos lo vieron porque la película está.
No, todos lo estaban bien.
Y sí. Bueno, la película es.
Ahora, ¿puedo decir algo?
Sí.
En aquella fila hay otro hombre con una mujer.
Ah, bueno, yo,
pero encima tiene la gorra. Bueno, está desnudo y no se sacó la gorra.
Quiero decir que no soy el único. Es una costumbre.
El señor, lo que haga el señor, que además es el dueño del cine.
Claro. Ah, bueno.
No le compete.
Ah, bueno.
¿Con qué?
No, que no le compete al señor. Bueno, a usted. Bueno. Así que le pido por favor que se retire porque si no me va a obligar a llamar a la fuerza pública.
Bueno, ¿le puedo decir algo? ¿Le presenté a mi novia?
¿Qué?
Es la hija del dueño del cine.
¡Peor! Bueno, peor.
¿Cómo peor?
Empieza a correr.
En este momento se aproxima el dueño del
bueno,
cine.
Bueno, tengo... Sí. No.
Junto con sus colaboradores.
No, pero...
Y guardaespaldas.
Sí,
yo
señor.
Que usted rajaba.
Bueno.
Bueno, vamos a continuar con la proyección.
Sí, por favor.
De El Hijo del Crack, una película argentina.
Sí, que todavía queda más para el final. Nos queda todavía como media.
¿Puedo quedarme para la colita de la película?
No, señor.
Bueno, bueno.
No, basta.
Bueno. Ya le dijimos que
termínela
no.
Termínela con eso.
Por favor.
¿Qué pasa con los vecinos?
Los vecinos tienen que estar agradecidos, me parece.
Sí, agradecidos, si no se arregla dándole.
Ruido,
¿no? Dándole ¿sí? entradas se arregla esto.
Pero si ya
tantas había... entradas por mes.
Pero claro. No me interesa la película Ver el Gran Crack, la están dando hace 5 meses. La
pero las vende las entradas, vecino, las vende. Es dinero.
¿A quién le voy a vender entradas para Ver el Gran Crack?
Yo estaba en un hotel de París, el peor creo que era. Y al lado había un cine.
Bueno.
Pero yo sentía unos ruidos que no había identificado como de la película. Que eran muy raros, que eran como unos gritos.
Sí.
Y yo decía, che, pero acá se arman tole, tole, todas las noches.
Pero gritos como de peleas.
Así, como de pelea, qué sé yo. Y un día la fui a ver la película.
Sí.
Y era la película.
¿Sí? Ya se la había aprendido, además.
Y claro, no, lo que pasa es que me llamó la atención que se oyera tan fuerte.
Claro, claro.
Tan fuerte, ¿no? Así que yo les vengo a pedir, por favor, que bajen un poco el sonido.
Bueno, si usted está contra la cultura,
no, no estoy
dígalo.
Contra la cultura.
Está contra el
a
cine.
Mí, todo lo que tenga que ver con Ricardo Darín, sí. Me encanta.
Bueno.
Pero los gritos que pegan en esta película...
Bueno, lo que pasa es que justo es la película de Comodines, la de Adrián Suárez.
Claro.
Que es todo pelea, grito.
Todo nuevo están dando.
Sí, claro, claro.
Sí, los estrenos.
Sí, yo lo escucho pelear a Adrián Suárez y me da ganas de meterme.
Bueno, pero por eso le digo, no es para usted. Otros estarían agradecidos de tener el cine al lado.
¿Cómo agradecido?
Agradecido porque no tiene que ser.
Es lo mismo que el que vive al lado de la ópera de Milán.
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo y el de al lado.
Sí.
A ver si bajan un poco, señor.
Esto es la escala.
Sí, bueno, la escala, pero ¿sabe cómo me tienen a mí?
Mire.
Toda la noche. La Traviata.
Sí, la Traviata.
Otelo, un bailo en máscara. Il Trovatore. Ya sabe cómo estoy.
Bueno, ¿sabe
mi
lo que...?
Mi novia me dejó por esto.
No, lo dejó
ella
por
ella se había venido a vivir conmigo. A la quinta noche de ópera salió rajando.
¿Qué salió rajando si su novia viene aquí, tiene el gran abono de la escala, viene con el novio nuevo acá, a todas las funciones? Sí.
Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un triste papel, yo.
Sí, y encima ella dice, por fin, ahora las escucho bien, puedo verlo bien. Escuchaba todo a través de la pared en la casa de ese.
¿Puedes bajar la voz, por favor, que está cantando Andrea Bocelli?
Bueno, sí,
pero ¿qué están discutiendo?
Señor. ¿Andrea Bocelli en la escala?
Bueno, extraordinario.
Lo felicito.
¿No será Rolón el que usted? Bueno, extraordinario este informe. ¿Eh? Bueno, creo que dentro de poco vamos a asistir a un verdadero boom de los cines alternativos.
Sí, no sé si boom, ¿eh? Porque cuesta mucho mantener todo. Sí, ese tipo de boom. Bueno, veamos mensajes entonces, Silva C, que han llegado al 1165855580, que es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible.
Muy bien, soy Lucía Cortés. Yo tuve un accidente con el ventilador de techo, que se partió una aleta y cayó a 10 centímetros de mi cabeza.
Eso es peligrosísimo.
Bueno, no le hizo nada, por suerte.
Se salvó.
Escuchándolos hace años, soy Nahuel, desde Luján, provincia de Buenos Aires. Negro, sos un genio.
Bueno, hola, vengadores, aquí estamos, esperando del otro lado del Río de la Plata. Vengan pronto, que acá hay empanadas, que cuestan lo mismo hace 20 años, dice.
En
un
julio.
Sí, claro. Es un Montevideo, claro. Abrazo de gol, Miguel de Maldonado.
En julio vamos.
Sí, señor.
Sí, sí.
Hola, vengadores, soy de Rosario. Los fui a ver por primera vez. Los escucho hace un montón. Me emocioné cuando el sordo cantó Los ejes de mi carreta. Y al rato nos saludamos con Dolina mientras yo me tomaba una cerveza en el barcito que está ahí al lado del teatro.
Al lado, sí, señor. Sí.
Así, todos los del teatro se fueron a ese barcito. Hay un montón de gente.
Sí, sí. Claro.
Tiene razón, Dolina. Los controles remotos del aire acondicionado son inentendibles. En el mío, el frío y el calor tienen el mismo logo, prácticamente.
Soy Pablo Viñola. Mi analista, o sea, Pablo Viñola, ¿no? Mi analista me diagnosticó un alto grado de adicción a su programa y se preocupó porque todo lo relacionó con la venganza. Entonces me recomendó otras distracciones y empecé a mirar fútbol. En Uruguay, nuestro querido Liverpool terminó primero. Puse San Martín de San Juan y juega Alejandro Molina. En Gimnasia está Piedrahita. Me pongo a ver Atlético Tucumán versus Independiente y en uno juega el pibe Pascual y en otro el colombiano Angulo. Encima de la cancha de Arsenal hay uno que toca la trompeta toda la tarde.
Qué bien. Qué hermosa la portada del libro Crónicas del Ángel Gris de Carlos Nine, nos dice Max de Boedo.
Y pues llega un poco tarde porque viene varios figurines atrasados.
Alguna vez creo que le conté que esa tapa que pintó Nine es el original, es un cuadro muy grande.
Muy grande, sí.
Es una hermosura.
Muy lindo. Buenas noches, gente. ¿Cuándo viene la venganza a Uruguay? Pues se le acabamos de contestar.
Bueno, es otra persona.
Un momento, pero pues no me empuje.
Fines de julio en el Sodre.
Fines de julio.
Atención. Antes que nada, les quiero agradecer que lean mi mensaje en este programa, que me han dicho que es muy prestigioso, dice aquí el oyente, y que es de una enorme envergadura. Ya nos están tomando el pelo,
sí,
me parece.
Sí, bueno.
Les envío un abrazo a mis tres ídolos. Gracias por acercarnos a todos los que estamos lejos de casa. La mejor conversación que existe y que no podemos tener, dice esto Santiago, que vive en Donbas, o no sé cómo se pronuncia, en Noruega.
Ah, qué bien.
Que está allí. Abrazo, Santiago.
Mi nombre es Erika, de Merlo. Quisiera que me dediquen una canción de Alfredo Zitarrosa, para mi compañero de vida Leopoldo Fayart, que el viernes 6 fue su cumpleaños. Pide una canción de Zitarrosa. Bueno, vamos a decirle al sordo.
Hola, vengadores, leí algo de Discépolo que se refiere a un tema recurrente en su programa, el arte y la tristeza. Cuenta Discépolo de cómo nace Gira Gira. Dice que le dio vuelta por 3 años hasta que salió. Y esto es, concluye que no es posible producir en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de un dolor. Pero eso no es Discépolo, ¿eh?
Ah, claro.
No, eso es algo que yo he citado mucho aquí y no es Discépolo, no sé quién es, no recuerdo ahora quién es, me voy a acordar, pero no Discépolo. Hay varios disparadores para pensar así, desde luego, claro. Como sea, buena semana para todos de María Pía de Córdoba, pero está expresado así con esa palabra, no con el dolor, sino con el recuerdo del dolor. ¡Ay! Claro, ahora me metieron a discípulo en el medio.
Y viene siempre el nombre de discípulo.
Claro, bueno, ya lo vamos a sacar. Dale.
Barton tiene razón, nos dice.
Sí,
esto.
Sí, claro.
Es Fernanda. Había un juego que consistía en un poste en que giraba el vértice de una estructura de caño con forma de cono, con asientos en la parte inferior, y ahí nos sentábamos los niños mirando hacia el poste mientras otros niños lo hacían girar.
Sí, señor.
El cono golpeaba contra el caño inclinándose hacia los lados, y cada giro y golpe aumentaba geométricamente la posibilidad de perder una pierna.
Sí, sí, era peligrosísimo.
Acá dice, viajamos a Rosario desde Bariloche para verlo.
Ah, bueno. Pero no lo quedaba más cerca.
Ana y Teo, y aprovechamos para saludar a Nati, que es la responsable de seguir a La Venganza desde hace casi 20 años.
Muy bien.
Bueno, fenómeno.
Y de toda gente de lugares remotos, como Nico, que está en Sydney. Dice, uh-huh. Escuchando un programa viejo...
¿Por qué?
El negro hablaba sobre duelos. No es tan viejo ese programa.
No, no es tan viejo.
En un momento mencionó que era normal que los mismos... Alguien fallara el disparo, pero de forma intencional.
Hace poquito.
Hace poco fue.
Si esto es así, dice, ¿cuál sería entonces el sentido de batirse a duelo? Los amo infinitamente. Dice Nico desde Sydney. Y sí.
Bueno... Mi nombre es Félix de Villa Luz Uriaga.
¿Cómo le va?
Luz Uriaga es la villa. Soy el que sale con la exnovia de un amigo, pero porque ya le tenía echado el ojo.
Ah, del otro día hablábamos.
Claro, siempre pasa así.
Sí. Sí.
Mi nombre es Frida, escucho todas las noches con mi papá en Córdoba.
Muy bien.
Mi papá Raúl. Y les mandamos un abrazo grande y nada más. Bueno,
un saludo grande.
Qué hermosa la Vidalita Oriental, dice Julio de Villa Dolores.
¿Qué le dijo?
La Vidalita Oriental.
¿Qué?
Qué linda que es.
Ah, sí, sí. Bueno.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, entonces, ¿les parece que hagamos una pausa?
Primero hay que hacer
una
pausa.
Pero antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Somos las 7. Somos las 7:50. Somos Cristina, presa política.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están todas consignadas nuestras presentaciones, la forma de sacar entradas, todo en lavenganzaseraterrible.com.
Personajes históricos que aseguraron ser magos. Bueno, este es el tema de hoy. Empecemos por Miguel Scotto, Michael Scott, que fue un monje y erudito del siglo XIII, políglota, alquimista, astrónomo y amigo de Fibonacci, a quien ayudó a crear esta la célebre secuencia, ¿no? Bueno, en que cada número de la serie es la suma de los dos anteriores. La otra identidad de Scotto era la de cazador de brujas, bueno. Exorcista y cazafantasmas para las cortes de varios reinos. Dante lo incluye en la Divina Comedia, no en un lugar muy honorífico, está en el cuarto foso del octavo círculo del infierno, donde penaban los astrólogos, hechiceros y falsos profetas. Todos tipos que mentían al asegurar que podían ver el futuro. Aquel otro en los flancos tan escaso, Miguel Escoto fue quien en verdad de los mágicos fraudes supo el juego, decía Dante. La cita es interesante porque constituye la única descripción que hay de la apariencia física de Escoto, aunque no se sabe qué quería decir Dante con esa alusión a la escasez de flancos. Era flaquito de los costados, qué sé yo, ¿no? Hay quien cree que sería algo más bien metafórico, incluso un rasgo de su carácter, más que físico. Pero Dante no fue el único que usó a Escoto como personaje. Boccaccio y Pico de la Mirandola también le dedicaron críticas a su trabajo de astrología. Los orígenes de Escoto son oscuros. Se desconoce la fecha en que nació, incluso si su apellido es simplemente alusivo a su lugar de nacimiento. Escoto es escocés.
Claro.
Asimismo, se desconoce la formación académica de este tipo, aunque sí sabemos que debió ser vasta, como lo prueba el hecho de que más adelante se lo conocería comúnmente con el nombre de Magister Michael Scotus, por lo que se deduce que pudo haber ejercido su magisterio en una universidad. Lo que sí es conocido es el hecho de que se crió con su tío y que este...
¿Cuál?
Este.
Señor.
Le envió al extranjero a estudiar en una universidad, porque hasta el siglo XV no existía ninguna en Escocia. Hasta 1220, Escoto estuvo en Toledo, donde en la floreciente escuela de traductores realizó una importante labor traduciendo al latín obras como Historia Animalium, De Partibus Animalium y De Generatione Animalium de Aristóteles. En realidad estaban escritas en griego y él las tradujo al latín. Fue durante esta etapa cuando tradujo también un tratado del cosmólogo andalusí Alpetragio. Bueno, después Escoto abandonó Toledo y estuvo al servicio de los papas Honorio III, Gregorio IX. El 31 de mayo de 1224, Escoto fue nombrado arzobispo de Cashel en Irlanda. Bueno, Cashel debe ser. Y en 1227 se instaló en la corte del emperador Federico II, al servicio del cual estuvo como astrólogo y traductor. Pero bueno, a Federico II le decían Stupor Mundi, asombro del mundo, por su excéntrica personalidad y su cultura. Hablaba 9 lenguas,
¡epa!,
uno detrás de la otra. Fue el fundador de la Escuela Poética Siciliana y de la Universidad de Nápoles. Y fue autor de varios tratados. Hay un tratado, por ejemplo, de caza con aves rapaces, la cetrería, cazar con halcones.
Ah, bueno, claro.
Cazar
claro.
con halcones. Y en ese tratado lo habría ayudado Escoto. La segunda versión del famoso libro de Fibonacci acerca de las matemáticas, que se llama Liber Abaci, fue dedicado a Escoto en 1227, y parece que Escoto jugó un papel decisivo en la elaboración de la sucesión de Fibonacci, como hemos dicho. Además, un reciente estudio sobre un pasaje escrito por Escoto acerca del arco iris múltiple, que es un fenómeno solamente entendido por la física contemporánea, sugiere que el tipo pudo incluso haber tenido contacto con los Tuaregs, los tipos del desierto de Sahara, sí, nómades, donde quizá observó ese arco iris. Bueno, el emperador Federico contrató a sabios y magos, como Escoto, para cumplir con la función de doctos mensajeros de gobernantes árabes para intercambios culturales y diplomáticos. Bueno, como este tipo conocía muy bien el idioma árabe, lo mandaron a Escoto a Tierra Santa durante la Sexta Cruzada. allá por 1228. Dicen que Scotto murió en el 1232, muy probablemente todavía estando al servicio del emperador. Hablemos de otro tipo, también relacionado con Scotto, William II de Sules, un noble escocés que entró a la corte inglesa en 1304 y, bueno, participó en las guerras de la independencia escocesa de 1314. Al final fue ejecutado. Parece que una de las hazañas de este William de Sules fue derrotar a un gigante.
Sí.
De Northumbria. El gigante llevaba una armadura encantada.
No.
Encantada, ¿qué tal, hombre?
No, encantada.
Que lo hacía inmune a cualquier arma. Pero William de Sules lo engañó arrojándolo a un río donde se ahogó. En realidad no lo engañó, lo tiró al río.
Claro, con la armadura
no
pesada.
No le dijo que lo tiraba a otro lado. Bueno, hoy en día ese lugar se conoce como el estanque de los ahogados.
Uh-huh.
Al parecer, este muchacho de Sules fue alumno de Scotto. Y fue Scotto el que le enseñó sobre magia y lo ayudó, esto es muy interesante, lo ayudó a domar a un ser demoníaco llamado Robin Redcap, una especie de entidad del infierno, a la que describían de la siguiente manera, lápiz y papel. Una era muy diminuta,
sí.
Habitaba en zonas donde habían ocurrido grandes batallas, y por lo tanto se había derramado sangre humana. Y esta sangre la usaba el Redcap para teñir su gorro, y ahí su nombre, Redcap, es decir, gorro rojo. Se lo considera una criatura violenta que ataca a todos los que entran en su terreno. Bueno, este ser debe matar regularmente, porque si la sangre de su gorro se llega a secar, el tipo se muere.
Bueno.
Tiene otros nombres. Le dicen Bloody Hat, Pintones, Danter. Según algunos no es más que un duende, pero otros dicen que sería otro tipo de criatura. Bueno, habita a lo largo de la extensa frontera entre Escocia e Inglaterra. Ahora bien, durante la Edad Media, por un corto periodo, un Redcap sirvió como espíritu familiar al tiránico, ya mencionado, William de Sules, quien, bueno, a finales del siglo XIII, intentó hacerse con el trono de Escocia, pero esa conspiración fue desbaratada y supuso el ocaso de la poderosa familia Sules. La última vez que William de Sules abandonó su mansión, el castillo de Hermitage, encomendó a este ser, el gorro rojo, la llave de su cámara subterránea, aquella cámara en la cual se dice que de Sules hablaba con los espíritus y guardaba sus artículos de nigromante. Después de arrojar la llave sobre su hombro izquierdo, de Sules le encargó al Redcap, gorra roja, que las guardara hasta su vuelta, pero nunca, nunca volvió. En las leyendas, todavía Redcap es el encargado de vigilar estas ruinas. Para que los reconozcan, queridos amigos, si llegan a andar por esas tierras, tengan en cuenta que los Redcap suelen ser bajitos y corpulentos.
Sí.
Pero hay también delgados. Bueno, ¿qué queda?
Hay de todo.
Bueno, llevan un alborotado cabello gris. En lugar de manos,
sí,
tienen una zarpa ruda.
Hubiera dicho eso primero, que es
sí,
lo más.
Claro. Poseen ojos como un fuego, como brasas. Usan botas de hierro y algunos andan descalzo.
Bueno.
O sea, siempre traen una especie de pica con la que golpean hasta la muerte a sus víctimas. Anoten bien.
A ver.
La única forma de enfrentar a estas terribles criaturas es con una cruz y recitando un pasaje de la Biblia.
Ah, mire usted, bueno.
Así que es como los vampiros, se lo puede espantar,
claro,
con el símbolo sagrado. Se dice que cuando alguien lo derrota, lo ve desaparecer dejando en el ambiente la estela de su boca detestable, donde asoman dos afilados colmillos blancos en la oscuridad.
¡Qué miedo! ¿Hasta ahora?
Extraordinario. Estos dos seres, uno alumno del otro en realidad.
Sí.
De Schultz, alumno de Scotto, y el gorra roja, sí, el Redcap, un esclavo, un demonio esclavo del segundo, que era mago. Los magos antes tenían muchos demonios como esclavos, ahora no tanto. Yo, Piedradita,
bueno, pero
solamente hay una chica que trabaja en la oficina, nada más.
No, bueno, pero, sí, pero
lo que pasa es que antes existía esa magia negra. Claro. Hoy los magos son de magia blanca.
Bueno, los que usted conoce.
Los que usted conoce, señor.
Está bien, pero digo,
no se dan a conocer.
¿Qué piensa? ¿Que andan por la calle diciendo?
Porque un día Piedradita me hizo un gesto.
Bueno.
Sí. Me miró y me hizo... ¿Qué? Un gesto...
No, 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 bueno, digo, por favor.
Parecido a este que le acabo de
decir. No, por, le pido por favor.
No.
Bueno, vamos a ver con qué canción ilustramos estas historias espeluznantes. Vamos a escuchar la hermosa milonga, que se llama Milonga en Rojo, en la estupenda versión de Carlos Roldán.
Cuando cantan las chicharras en las paredes chinas, y si amadora las chinas en las estiadas de enero, y oye cantar al sandiero su pregón en las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñida su piel, como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y jineteando la oreja el cuajarón de un clavel. Enamoradas en la vereda arborada, cabecea algún vecino, es un fogón en el camino, ardiendo en la resolana, el carro de mala gana tiran matungo cansino. Con sonora gambeteada cruza un tábano zumbón, y sobre el verde montón de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Para las mozas enamoradas. Al ver las rojas heridas, hermoso siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo buscar un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta abertura que hizo también su facón cuando sabe la traición y aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Jugosas para la...
las mozas enamoradas.
Era Carlos Roldán. En La Venganza Será Terrible, Milonga en Rojo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sobrevivir en la montaña. Atención, que son nuevos consejos de un profesional que le da un par de cachetadas.
¿A quién?
A los consejos ancestrales.
A montaña es la misma.
Sí, pero los consejos son distintos. Vamos a ver. El montañista estadounidense Charles Brenner.
Muy bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Uno de los mejores montañistas.
Ah, mire.
A mí me preguntan, ¿cuál es el montañista que más te gusta?
Sí.
Y segundo, tercero, ya lo nombro a Charles Brenner.
¿Y quién es el primero y segundo?
No lo puedo decir. Bueno. Es especialista en rescate de alta montaña.
Bueno, lo más difícil de todo, ¿eh?
Sí. Lanzó una advertencia.
Advertencia.
Claro, que hizo ruido en el mundo outdoor.
Sí, claro.
¿Qué es outdoor?
Outdoor. Outdoor es fuera de casa.
Pero ¿por qué se dice outdoor?
Porque outdoor, de fuera, sí, de la puerta.
¿Qué más tiene allá que de ver eso, el mundo outdoor con la montaña?
Bueno, todo lo que está fuera de una casa. Indoor es todo lo que está dentro de una casa.
Estamos viendo el doble de internaciones por accidentes en montaña que hace 5 años.
¿Por qué?
Bueno,
porque ahora, van principiantes,
ahora lo va a explicar, pero me parece, claro, hay mucho amateur y no tipos preparados como el
acá
caso.
Dice, no es por avalanchas,
claro,
no es por influencers sin mochila,
claro,
es tipo que no saben nada y van y se meten a loco.
Sí. Además, influencers son los que publican en las redes sociales,
claro,
que van para hacer una gracia,
cuidado,
a la montaña, bueno, sacan fotos y se caen.
Y dice, las redes convirtieron la montaña en un decorado, pero allá arriba no hay señal para pedir ayuda por WhatsApp.
Claro.
Dice, muah.
Pregunta, ¿cuál es la clave del wifi? No hay.
Muchas personas suben cerros como si fueran a un picnic, sin preparación, sin comida suficiente y con zapatillas que apenas si resisten un recreo escolar.
Sí.
Bueno, primero, la montaña no es un shopping al que vas de paseo.
Muy bien, muy buenos consejos hasta ahora.
Está un poco resentido, Charles.
Está bien, hay que decírselo de una vez por todas.
Dice, olvida el concepto de salir a estirar las piernas.
Bueno.
Aquí se sale con mapa, linterna frontal, abrigo y planificación. No es un entorno amable. Te castigará si te acercas con actitud de paseo dominguero.
Claro.
Bueno. No existe la moda. Vístete como una cebolla.
Sí, ya lo vemos.
Sí, no, sí. Se refiere a capas de ropa, muchas.
Las capas térmicas no son fashion, pero salvan. Camiseta térmica, forro polar.
Bueno,
le pido por favor
un poco de respeto.
¿Usted practicó oratoria?
Cortavientos. Nada de algodón ni sudaderas. Si sudas de más, te quedas quieto, te congelas.
Claro.
Sí. Te congelas enseguida. Cuidado, esto. A ver, hay un antes y un después,
sí,
de Charles Brenner.
No, pero es verdad.
A mí me gustaba más antes.
No, bueno. Pero es verdad que hay ropa que no sirve. Hay que empezar a descartar. Ropa de algodón, como dice, más frío todavía.
Lleva mucha agua. No una botellita cool para,
bueno,
la foto. Un litro sirve para una caminata en el parque.
Bien.
En una montaña real necesitas por lo menos 3 litros. Y también lleva pastillas potabilizadoras o un filtro portátil.
Está bien, porque por ahí encuentro un charco de agua en la altura.
No te fíes.
Bueno.
Lo dice acá. Nada de cascadas.
Ah, eso es lo que iba a decir. No.
Claro, se intoxica.
Claro, porque por ahí la cascada arriba hay un pájaro muerto.
¿A vos te parece que la cascada es agua pura? Claro. Y por ahí es una podredumbre.
Sí, se murió una vaca arriba de la montaña.
O viene de una fábrica abandonada.
Sí, señor. ¿Pero qué va a haber una fábrica una arriba de la montaña? Una curtiembre.
Bueno, el calzado no se negocia. Nada de zapatillas urbanas.
Bien.
No, señor. Use calzado de trekking ya probado, con calcetas adecuadas.
Bueno.
¿Cómo calcetas?
Medias.
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 La carne en calceta, que la coma, que la meta.
Sí, sí. Bueno. El creador de la calceta con queso.
Me imagino que de ahí viene calcetín, que es la media más seca.
Muy bien. Una gran deducción.
Bueno, muy bien.
No tontees en las alturas.
Claro.
La montaña no perdona.
Hay gente que se
pone a hacer... parece un tanguero hablando de la Buenos Aires.
Señor, tengo que afectar indignación. Un mal paso puede terminar en tragedia.
Claro, hay gente que se pone a bailar, a hacerse gracioso, se desprende la piedra.
La montaña no distingue entre novatos y expertos cuando alguien se cae.
No. ¿Y entonces para qué habla Charles? Si es un experto, vale igual que un novato.
Si se cayó, sí, es un bobo, igual.
Una cosa que dice que vas a tener hambre.
Claro.
Sí. A mí ya me agarra abajo. Sí. Tengo todas las provisiones, hago 10 metros.
Y ya se las empieza a comer.
Y ya agarro
la... Yo también. Yo cuando voy de viaje y llevo comida, voy en auto, ponele.
Sí.
Al kilómetro ya peleé el hambre.
Ya está, sí.
Pero acá recomiendan snacks, cosas chiquitas.
Pasa de uva tiene que comer.
Bueno, también.
Yo que llevan las pasas de uva.
¿Pasa de uva o pasa de higo?
Puede ser también pasa de higo.
¿Entendés lo que te digo?
Sí, pero la pasa de uva es más chiquita.
Más chiquita, puede comer una.
Claro.
Bueno, cuidado, cuidado. Botiquín de primeros auxilios, sí. Ni hablar.
Sí.
Encuentro con animales.
Rara vez, pero hay.
Ni selfies, ni pánico.
Uh-huh.
La fauna de la montaña no es un atractivo turístico, es parte del ecosistema.
Está bien.
Muchos accidentes ocurren por acercamiento innecesario.
Lo que pasa que...
También usted es parte del ecosistema.
Pero perdón, si hay un camino de montaña que va por la cornisa, yo me encuentro con una cabra, la cabra está adelante y yo atrás. Bueno, sí. ¿Es ella o yo?
Ella.
Es raro la situación que usted me plantea.
Sí,
eso de la cabra iba adelante y yo atrás. Me hace acordar a Melón y Melambre.
No sé si era una adivinanza, un acertijo.
No, voy caminando por la cornisa. Parece una cabra adelante. Y yo tengo que seguir camino.
Pero la cabra sabe trepar por cualquier parte.
Bueno.
No, usted no puede trepar
pero
por
digo,
donde va la cabra.
A veces hay que uno o el otro.
Zorros.
Sí.
No los alimentes, no los sigas, no intentes acercarte. Bueno, ¿para qué voy entonces?
No, está bien. Lo que pasa es que si lo alimenta el zorro, va a tomar confianza y al principio puede comer una galletita, después va a comer lo que quiera.
Sí,
pero después te extorsiona para que le des más.
Claro.
Serpientes, camina con precaución, sin hacer ruido, no pisar ramas secas. Si ves una,
sí.
Una rama seca, me imagino.
No, una serpiente.
Una serpiente.
Ah. Retrocede despacio, nada más.
Claro.
Cóndores no son peligrosos.
No, pero intimidan.
Igual es raro que el cóndor se quede con un humano cerca.
Sí, es raro. Sí.
Pueden ser agresivos si están acorralados.
O si están los huevos.
Claro, imagínense.
Sí. ¿No? Pero los huevos están bien arriba, ¿eh?
En el nido.
¿Pone los huevos arriba?
Sí, bien arriba, no le va a andar poniendo los huevos
está
abajo.
Bien, pero por ahí usted llega a secumbre y está el nido con los condoritos ahí.
Sí.
Y se pone loco, bueno, la madre...
¿Usted vio un cóndor en persona alguna vez? ¿Vio que son altos como un tipo?
Vi en Córdoba, pero creo que no son los verdaderos.
No, en Córdoba...
Se falsifica mucho cóndor.
No, no sé si...
Hay mucha gente que está que vende cóndores que en realidad son canarios.
No, señor.
Hay una parte
en general
que
está en la cordillera, ¿no?
Claro,
la,
hay
no
una parte que se llama el cóndor yendo para Mina Clavero, pasa una montaña muy alta, y hay unos cóndores, pero me parece que no son los grandes, grandes de verdaderos.
No deben ser, ¿no? Bueno. Aquí era Mendoza.
Bueno.
A condorear, sí, ¿no? Sí. Bueno, aprende a leer las nubes. No esperes a ver qué pasa, porque en la altura el clima puede cambiar en minutos. Rayos, sí, niebla, sí, viento helado, no son parte del paisaje, son amenazas.
Sí.
Y no tienen filtro. ¿Qué quiere decir eso?
No sé, quería poner la frase sí, no tienen filtro y la puso.
Avalancha.
Bueno, eso sí.
Si
es.
Escuchas un rugido, corre como si fuera fuego.
¿A dónde va a correr?
Corre como alma que lleva el diablo.
Pero no tiene a dónde correr.
Y para abajo.
Para abajo. Pero,
para abajo. Arriba.
Sí, igual despídase, le va a ganar, la avalancha le va a ganar.
Las avalanchas no avisan. Si ves que la nieve se quiebra o escuchas un sonido como de trueno, peligro inminente. Gritá para alertar al grupo. ¡Guarda, cuidado! ¡Una avalancha!
Sí, te ha afectado.
Si te atrapa, deshacete de la mochila. Cubrete la cara con los brazos para crear una burbuja de aire y mueve los pies. Ah, mira.
Sí, pero hay que...
Para tener... que los pies no queden atrapados en las piedras.
¿No conviene meterse en una cueva si la hubiera?
Sí, pero más vale.
Si no, la encontrará la cueva.
Claro.
No, porque quizás queda encerrado usted en la cueva. Se le caen todas las piedras.
Bueno, pero...
Le hace una pared adelante.
Claro.
Después, siempre avisa a dónde vas.
Sí, eso sí. Porque ya en el pie de la montaña hay gente que...
Generalmente hay un puestito ahí.
Se tiene que inscribir usted.
Sí.
Y le dice...
Claro, claro.
¿Cuál es su experiencia? ¿Cuánto tiempo va a estar?
Ahora pregunto, si uno se mete en una cueva...
Sí.
Sí. Y empieza a caminar para adentro de la cueva. ¿Una cueva no tiene una salida y otra?
¿Pero puede tener que... una, puede tener cinco.
O ninguna.
O ninguna.
¿Qué? ¿Y no sale a ningún lado la cueva?
¿Pero usted qué piensa, que la hace un ingeniero, la diseña?
No, claro. Bueno, pero digo, ¿no es, no sale por el otro lado de la montaña?
No, no sabemos. Señor.
Ah.
La cueva...
¿Y quién la va a hacer hasta la mitad de la cueva?
No la hace nadie la cueva. Ah. Está ahí la naturaleza, la erosión. O
bueno,
lo que fuere.
¿Y la oscuridad?
No, es terrible.
¿Usted le tiene miedo?
No, pero sí. Pero además, en la oscuridad vos no ves, si vos no ves nada, 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 nada.
No ves qué hay.
No ves qué hay, por ahí vas caminando...
Y hay un murciélago.
Un precipicio.
Ah, sí.
Y te caes para abajo.
Lo que es claro, si usted no ve nada, es que tampoco hay un agujero del otro lado en la cueva.
Sí, bueno, no, pero puedo decir una cosa, yo vi un documental donde se meten en una cueva... Y para sorpresa de todo el mundo, encuentran una pileta de natación con agua verde.
Ah, bueno, sí.
Agua turquesa.
Esas son las películas.
No, eso es lo que usted mira.
No, dentro de la cueva había un lugar para bañarse.
Pero justo, bueno. Yo mire que he ido a muchas cuevas, sí, nunca encontré nada, ratas únicamente.
Sí, no, la montaña hay que tenerle respeto,
Sí, sí. ¿Animales como vacas o caballos sueltos?
Sí, puede haber, pero no es tan alto entonces el lugar.
Porque no va muy alto, ¿no?
No va en alto.
No, la vaca no puede trepar mucho.
No, la vaca, además no hay pasto, muy alto no hay pasto, no hay nada.
Los mamíferos, digamos, más aventurados son las cabras.
Sí, sin duda. Igual hay algunos felinos del tipo... Puma o cosas así.
Sí, sí. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado porque el puma... Cuidado.
Y bueno, el puma sí, está mirando ahí. Pero me imagino que come roedores.
Pero
cosas
esto así. Es la montaña, estamos hablando. Sí.
Claro, no hay nada ahí.
Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ir a unas elevaciones donde en la cumbre... Hay uno que vende panchos.
Claro, sí, eso claro.
No, entonces, eso no es serio, señor.
No es serio. No, montaña, estamos hablando.
Yo he visto, por ejemplo, hay unos guías en el Himalaya.
Ah, ¿fue al Himalaya?
No, lo vi en un documental.
¿Es tan grande como dice usted o son todos cuentos?
hay unos guías que cobran 2 pesos con 50. Son
nada más.
Bueno,
¿nada
más? No digo, quiero decir,
está todo caro acá.
Son lugareños que viven
en Darín.
No sé, bueno.
Que había ido al Himalaya y por 2 con 50 había contratado un guía.
Sí. Se le enfriaron las empanadas.
Son lugareños que viven por ahí y van acompañando al montañista hasta la cima del Everest, por ejemplo.
Los sherpas.
Bueno, y los tipos no tienen nada, están en
Vermont. No tienen ningún equipo, nada. Con los borseguíes, con
él. Es cierto eso, pero están mucho más acostumbrados, porque cuando pasan los tantos miles de metros, ponen los 6.000 metros, algo así, o 5.000 metros, que empieza a enrarecerse el aire.
Sí, un poco antes de enrarecer.
Esos tipos respiran fenómeno.
Sí, 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 sí.
Y lo demás no.
Es verdad.
Yo por eso les desconfío.
No, pero al revés, no les
confía. Yo por eso les confío.
Entonces. No se trata de confiar.
¿Ves que entonces qué hago?
No, lo que le digo es que
muchas veces hasta les llevan el equipaje ellos.
Sí.
Les llevan la mochila, el montañista va sin nada.
Lo que pasa es que después usted pasa vergüenza un poco.
Bueno.
Porque le tienen que llevar las cosas.
Sí. A mí yo prefiero llevármelas yo.
Bueno,
pero a veces usted
pero
no puede.
No llego, no aguanto, eso es lo que pasa.
A veces tiene que llevar hasta 3 carpas.
Llego a los 1.000 metros de altura y ya me tienen que sacar.
Sí, yo ya los 3.000 metros.
Como reloj.
Hay algunos que llevan 3 carpas. 3.
¿Para qué?
Para armarlas.
De otros, las carpas.
Claro. No.
No grites.
De la misma persona. Llega un punto, arma.
¿Por qué quiere 3 carpas?
Arma una. Llega a otro punto, arma otra.
Ah, la deja armada.
Claro.
Porque no desarma la anterior.
Claro, exacto.
Bueno,
el señor sabe mucho.
Después la tiene
que ir por el documental que vio.
Después la tiene que ir juntando, pero.
Claro.
Sí. Bueno, extraordinario este informe. Igual, yo ya le digo, después de ver este informe de este muchacho, Charles Brenner,
sí.
No le subo más.
¿Pero cuál fue la máxima altura, la máxima cumbre a la que ha accedido usted?
Sierra de la Ventana.
¿Hasta qué parte?
¿Eh?
¿Hasta dónde? ¿Hasta arriba?
Sí.
Hasta la mitad.
Pero no es nada eso, señor.
Yo fui al Cerro Uritorco.
No es nada tampoco.
Hasta la mitad.
Pero bueno, ni siquiera haciendo cumbre.
No llegan a 1.000 metros ninguno.
No es nada. Si usted tiene vegetación alrededor... No es nada de donde subió.
Sí, tenía vegetación alrededor. No arbustos.
No hay nada.
Perdóneme, ya que estoy, le voy a preguntar. Sí, sí. ¿Pero vio en el Uritorco algún, digamos, extraterrestre? Vamos a decirlo con todas las letras.
Yo llegué a ver, veía de refilón una parte de la cima que es de color negro.
Sí.
Ya, ¿negro?
Sí. Ya el color me pareció raro para una montaña.
¿Pero por qué? Hay muchas montañas negras. La piedra negra.
Sí, sí. Bueno, ya me pareció que era un mal augurio.
Ay, mire el horizonte.
Sí.
¿Cuántas montañas negras hay?
Sí.
Bueno.
Mire.
No, es toda la cadena montañosa, a veces son así.
Y además hubo un consejo que después de las 4 de la tarde, me parece, que había que bajar y yo llegué hasta la mitad.
Pero porque se te hace de noche.
Y eran las 4 de la tarde y me bajé.
Y bueno, claro.
No me voy a quedar.
No hizo cumbre.
No. No, porque arranqué como a las 2.
Nada.
No, arranqué a las 2 de la tarde. A las 4 me tenía que volver.
Pero a las 2 de la tarde no es nada, claro.
Bueno, pero después de comer.
A veces hay refugios y...
Bueno, es extraordinario el informe.
Sí.
Yo creo que voy a dejar para siempre la costumbre de ir a las alturas.
Sí, bueno.
Sí, más bien dan ganas de no ir a partir del informe.
Sí.
No es muy alentador para
él. No, para nada.
No es muy alentador.
Bueno.
Bueno, si le parece, hay que hacer una pausa y ya viene el sordo Mancé.
¿Cómo?
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Mire, hay pedidos de toda índole, como siempre.
Muy bien.
Pero a mí me parece que podemos comenzar por traicionera.
¿Traicionera?
Traicionera.
Traicionera.
Sé mucho. Un ciego con una piba limosna pidiendo va. Bueno, vamos a ver.
Bueno.
Muy bien.
Un ciego con una piba limosna pidiendo va, rascando el ciego una viola y tarareando un gotá. La piba con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió. Y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy libre por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Qué lindo.
Bueno, recuerden que pueden escribir al WhatsApp de La Venganza y hacer pedidos o cualquier otra cosa al 1165855580. Siempre por escrito.
Sí, por favor.
No audios. Sí.
El viernes los esperamos en el Chacarerian, ¿eh?
Sí, volvemos al Chacarerian. Y el sábado...
¿Y el sábado a dónde? Discúlpeme, pues yo no sabría dónde ir.
Venga al Centro Cultural San Isidro, ahí en Libertador, casi frente a la Catedral.
Pero eso es frente a la Catedral.
Sí, señor.
Yo voy siempre...
Sí, bueno.
Bueno, a tomar la comunión.
Bueno, sí. Bueno, enfrente. Muy lindo
sale
lugar,
a tomar la comunión y entra al
claro,
Centro Cultural.
Ya va con la comunión tomada, cosa que no lo agarra de sorpresa ningún asunto.
El pecado. Bueno, Moreira, ¿usted puede hacer My Dark Sweet Lady?
Oh, sí, es una canción, ¿sí? de George Harrison.
Muy buena. Oh, qué bueno.
Usted sabe varias de Harrison.
Sí. Es uno de los Beatles que más me gusta.
Es uno, sí.
Junto con los otros tres.
Qué jugado.
Bueno, dele entonces.
Yeah.
Vamos a ver cómo viene de dedos el maestro.
¿Por qué? Aquí los tengo casi todos.
Sí. Claro, porque con el frío es más difícil.
Sí,
porque para hacer tico-tico precisa como 20 dedos.
¿Tico? ¿Cómo
calienta? Unos 20 dedos más o menos.
Es muy, muy difícil, no lo sé.
Pero puedo intentarlo por lo menos para Alfredo aquí. Ay, no. Se le van cayendo.
¿Y si no agarra la flautita que tiene ahí?
A medida que lo toca se le van cayendo. Bueno,
sí,
claro.
Sí, había una flautita en un
sí, hay una flauta por ahí.
Ahora se fue.
Dele. Que le vieron la trompeta que la
sí,
tiene
señor,
ahí.
Acá está.
Hay varios pedidos. Satin Doll es uno.
Bueno,
puede ser.
Sí, no lo tocamos tanto, ¿sí? Es verdad. No. Satin Doll.
Satin Doll,
muñeca entonces, de satén.
Bueno, sí. Entonces.
¿Lo,
eso.
¿Lo quiere despacio?
Para
o
Enrique.
Despacio.
Bueno. Vamos, nos retiramos solo por hoy porque volveremos mañana y podríamos marcharnos con el suku-suku.
El vaivén.
Claro, para irnos de forma festiva, si les parece.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.
sonando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:58. La temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 2 décimas. El cielo está despejado. Humedad 94%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 8 grados. Miles de personas realizan una vigilia frente al domicilio de Cristina Fernández. La militancia del kirchnerismo permanece concentrada en la puerta del departamento de la exmandataria, en el cruce de la avenida San Juan y San José, en el barrio de Constitución. Durante las últimas horas del martes también se produjeron cortes en algunos ingresos a la ciudad, como Acceso Este, Autopista Riccieri y Panamericana. Por su parte, estudiantes universitarios tomaron las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA a modo de protesta, y también hubo una toma en la sede central de la Universidad de La Plata. Axel Kicillof y Sergio Massa repudiaron el fallo que proscribió a Cristina Fernández. El gobernador bonaerense sostuvo que la decisión del máximo tribunal fue una inmundicia y que busca disciplinar a todos los dirigentes del campo nacional y popular.
Cumple esta condena una necesidad de sectores de poder que tienen el objetivo Cristina, pero además disciplinar a todos los que quieran y apunten a transformar el país, a mejorarlo, no para los sectores populares. Me parece que en ese sentido estamos ante una verdadera inmundicia, ante una aberración. Cristina hoy es condenada ya por la misma Corte Suprema en un fallo mediático, en un fallo sometido a presiones, en un fallo con intereses políticos, particularmente con un cronograma y un calendario muy estricto, como han hecho siempre.
Por su parte, el líder del Frente Renovador se expresó en redes sociales y consideró que la causa Vialidad está plagada de irregularidades. En este sentido, Massa compartió un comunicado de su partido en el que advirtieron que el caso no tiene ningún sustento jurídico ni respeto por el principio de responsabilidad objetiva del derecho penal.
Deportes.
Para Lionel Scaloni, la selección dio una prueba de carácter. Tras el empate con Colombia por 1-1, el técnico argentino aseguró que se fue conforme, sobre todo con el desempeño en el segundo tiempo. Además, destacó la estrategia planteada por el seleccionado colombiano.
Hay que darle mérito al rival, además ellos se jugaban un montón, el partido para ellos era importante y han venido a hacer su partido y realmente ha estado, sobre todo el primer tiempo no encontramos el funcionamiento, pero el equipo en segundo tiempo cambió en dinámica e intentó llegar y creo que llegamos bastante más y tuvimos situaciones, aún con la expulsión de Enzo seguimos empujando, al final creo que es una muy buena prueba de carácter, sabíamos que el equipo lo tiene, pero está bueno saber que no se ha perdido ese carácter y nos vamos conforme. Lógicamente habrá cosas, como siempre, cuando se gana, cuando se pierde, cuando se empata, para mirar, pero en líneas generales creo que el partido del equipo es para analizar desde varios aspectos, pero satisfecho sobre todo por lo del segundo tiempo.
El dólar oficial cerró en 1.200 pesos, el informal en 1.190 pesos y el riesgo país en 666 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía habrá concentraciones en la Plaza del Congreso y a las 16 se espera la marcha de jubilados. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 94%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 8 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Somos la 750. Somos la 750.
La 750 está de aniversario. Este 2025 cumple 15 años. Gracias por elegirnos y ser parte de esta radio. La 750 cumple 15 años.
Estás en la 750. Estás en la 750. La 750 cumple 15 años.
Y nosotros ya estamos festejando.
El 27 de junio vamos a tener un super viernes.
Con regalos y sorteos para los oyentes en todos los programas. Vení al super viernes el 27 de junio.
Ravignani 1732.
¿A qué hora, Eduardo? Sigo escuchando.
A las 13, cuando termina el programa de Víctor Hugo, vamos a festejar con los oyentes.
La 750 cumple 15 años y vamos a tirar la radio por la ventana.
Sí, comida. No seas canuto. Salud. Seguí con la 750. Seguí con la 750.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
En tierras extrañas luché con la suerte, de pis sin vueltas no supe vivir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbió mi querencia buscando
mi ensueño, suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta.